Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amados hermanos, así como la justicia de Dios se revela en el Evangelio, también sucede lo mismo con la ira de Dios. Pues el Evangelio es el anuncio tanto de la gracia como de la justicia, la misericordia y la ira. Hermanos, es de suma importancia en nuestra proclamación el entendimiento claro de esto. Nuestro entendimiento bíblico sobre la necesidad de la justicia de Dios, como la semana pasada fue el título del mensaje, hace la diferencia entre un evangelismo pasivo y ocasional y el de un evangelismo intencional que proclama con vehemencia la necesidad de venir a Cristo. Y recuerdo precisamente al apóstol Pablo después de su conversión, allá en Hechos 9, 20, 22. Hermanos, dice la Escritura que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no era este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Usted puede ver, hermano, la vehemencia de la predicación de Pablo. Tenemos un entendimiento más profundo de la gracia y misericordia de Dios cuando queda contrastada con la ira de Dios, su castigo y su condenación. Y debe poner en nosotros la gran necesidad de anunciar su justicia en la obra de Cristo para salvar a los perdidos, proclamando su evangelio para salvación de las almas. Les decía la semana pasada que cuando no hay un entendimiento de esto, somos tan pasivos, mis hermanos, hasta nuestras familias. Terminamos haciendo treguas con nuestros hijos en vez de proclamarles el evangelio y exhortarlos a que se vuelvan al Señor. Especialmente hablo de los hijos que están todavía bajo nuestro cargo. No podemos ser tan pasivos cuando vemos que sus almas están dirigiendo a la condenación del infierno. No hay una claridad en nosotros. Si nosotros tenemos en claro lo que el hecho nuestro Dios ha hecho para salvarnos, vamos a ser tan fuertes y tan vehementes en la proclamación del evangelio, hermanos, que no vamos a aceptar una pasividad en cuanto a proclamar de Cristo. La comisión principal de la iglesia es precisamente la evangelización, proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Una iglesia que olvida eso, hermano, está entretenida en sus cosas, en sus actividades, entretenida en sus lugares donde de reunión, pero ha olvidado lo más importante, que es la proclamación del evangelio. La proclamación de la ira de Dios podrá traer muchos corazones a un verdadero arrepentimiento para que así conozcan la gracia de Cristo. Pero, y este es el punto de este segundo mensaje, pero lamentablemente el hombre natural rehusará aceptar su estado de condenación. Si pensamos en el capítulo 1 de Romanos, con ese listómetro de pecados, y ver la condición del hombre abandonado a su pecado de inmoralidad, uno podrá decir, con todo eso, es para que el hombre venga y caiga postrado a los pies del Señor. Pero no siempre es así. El hombre rehusará aceptar su estado de condenación. Si vamos a considerar en nuestro evangelismo el contenido de esta carta a los romanos en sus primeros capítulos, debemos entonces estar preparados para argumentar bíblicamente contra la propia justicia moral del hombre. El hombre se va a vestir de una falsa moralidad. Su bondad va a pesar más que la obra de Cristo. Su buen comportamiento y su buen juicio pondrá a un lado la gloria del Señor a través de la salvación. Entonces debemos estar preparados nosotros para argumentar bíblicamente contra la propia justicia moral del hombre. Esta es la excusa moral del hombre, como le he llamado a este segundo mensaje, con la que tratará de justificarse a sí mismo como alguien que es bueno, alguien que es justo ante Dios y que merece su salvación. Hermanos, el capítulo 2 de Romanos nos da esta gran enseñanza y un fundamento claro para poder nosotros argumentar precisamente la excusa moral del hombre ante Dios. Vamos a revisar brevemente entonces, vaya conmigo, capítulo 2 de Romanos, verso 1. Y es lo que Pablo, después de dar la lista de pecados, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Piensa en esto, es como que Pablo, después de dar la lista de pecados, o piénsalo, o tú mismo, llevando el evangelio a alguien, después de hablar de todos esos pecados, la persona que está recibiendo la exhortación te dice: sí, yo conozco a muchos que hacen eso. Es decir, el hombre naturalmente, él no mira su pecado, sino ¿qué hace? Busca a quién señalar del montón de pecados que le pudieron ser expuestos a través de la lectura del capítulo 1. Eso es lo que hace el hombre. Pero Pablo dice: hombre, eres inexcusable. Quien quiera que seas, tú que juzgas, es fácil ver la mala administración de otras personas, los gobernantes, los que tengan autoridad, pero la gente no ve su propio pecado. Puede señalar y no se da cuenta, como siempre decimos, con un dedo señalamos y con tres dedos nos señalamos nosotros mismos. Eres inexcusable, y este es el argumento de Pablo. Quien quiera que tú juzgas, porque cuando juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque tú haces las mismas cosas. Tú haces las mismas cosas. Recuerda que la ley de Dios es un todo integral. Uno puede decir y ver los pecados y tratar de justificarse: bueno, por suerte estas cosas yo no hago, pero tengo un problema todavía con el hurto. Tengo un problema con la murmuración. Tengo un problema, me gusta meterme en lo que no me han llamado. Bueno, ese problema, por ese pecado de murmuración, te haces pecador de todos los 10 mandamientos. El decálogo, la ley moral de Dios cae sobre ti. Pero uno, pastor, sí, es un todo integral. No podemos nosotros separar. O cumples todos los mandamientos de la ley de Dios, o no los cumples. No hay aquí una tercera alternativa de decir que una parte sí y otra parte no. Un 70% sí y un 30% no. No hay esa alternativa. Por eso Pablo argumenta, y es nuestro argumento, porque en la proclamación del Evangelio vamos a encontrar, después de hablar de la ira de Dios, después de hablar de la justicia de Dios que se muestra a través de su ira en un corazón que le rechaza, que rechaza a su Creador, aún así el hombre se va a excusar. Y tú tienes que decir: la Biblia enseña que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y el verso 2 continúa: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el verso 3: y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Pablo está llevando a esta persona que se está encubriendo en su moralidad a decir: piensas tú, señalas a otro y tú haces las mismas cosas. ¿Tú piensas que Dios ignora lo que tú haces? ¿Tú piensas que podrás engañar a Dios porque hace ciertas cosas sí y otras cosas no las hace? ¿Acaso Dios no conoce lo que hacemos? ¿No es omnisciente nuestro Señor? ¿No está Dios sobre cada acción nuestra y cada pensamiento? ¿Puedes tú decir que a lo largo de todo el día no has pecado contra su ley moral? Versículo 4: menosprecias las riquezas de su bondad grande, su paciencia, su longanimidad, son atributos de nuestro Dios. ¿Acaso miro en poco su gracia? ¿Por qué el Señor me está mostrando esto? Porque Él quiere que yo en mi corazón entienda que no dependo de mi propia benignidad, no dependo de mi propia paciencia, no dependo de mi propia bondad, sino la de ¿quién? La de Dios, que me está ofreciendo el regalo de la salvación. Me está haciendo entender que yo no puedo presentarme ante Él y exponer una excusa moral, porque no sirve. No sirve, mis hermanos. Todo esto que estamos hablando es para que tú proclames un mensaje bíblico del Evangelio. Sí, yo entiendo que sí. Si solamente a la persona que le predicas le habla del capítulo 1, de la ira de Dios, esa persona queda sin esperanza. Pero lo más probable es que esas personas que escuchen se cubran de una excusa moral. Ah, no, no, sí, sí. Qué bueno que usted me dice eso, porque yo conozco a muchos que son así. Y uno se queda a veces dando vueltas, pero si estoy hablando de... Estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de la raza humana que está caída por el pecado. Y las personas pueden seguir insistiendo en su excusa moral. No, no, no. Yo. Si yo soy bueno ante Dios. Soy un buen padre, soy un buen esposo. Soy un buen trabajador. Hago muchas cosas buenas, hago muchas obras buenas. Esa es la excusa moral del hombre y es lo que nosotros tenemos que argumentar y lo que Pablo está argumentando aquí. Entonces, las personas deben entender, hermanos, que la justicia moral no podrá salvar al hombre de la ira de Dios. La justicia moral con la cual el hombre se está cubriendo no le puede salvar. Mira el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para la ira de Dios, para el día de la ira de Dios. Atesoras, porque el hombre que no conoce de la ley de Dios, o el hombre que ignora las cosas de Dios, ¿qué es lo que atesora? No atesora cosas para Dios, sino atesora cosas materiales, atesora cosas de este mundo, atesora sus sentimientos, atesora su corazón, atesora sus deseos, pero no atesora para Dios. El hombre del mundo no busca las cosas de Dios. Busca las cosas que le favorecen y las guarda para sí. Por eso la palabra atesora. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que es lo que ya vimos en el capítulo 1. Ese es el juicio de Dios. Si no buscas a Dios, si no te diriges al Creador, entonces lo que estás atesorando es ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero recuerde que una fe que no se manifiesta en obras es una fe muerta. Tú no puedes decir que crees en la cruz, que crees en el Señor y no evidencias obras en Cristo. No evidencias obras de un nuevo nacimiento. No evidencias obras en cuanto a tu nueva vida en Cristo. En ningún momento estamos nosotros poniendo las obras por encima de la fe, pero entendemos bíblicamente que una fe verdadera va a manifestar obras. Y es lo que observamos en la vida de los creyentes. Para nosotros, o para la mayoría de nosotros que estamos aquí sentados, que estamos profesando la fe en Cristo, es claro que están mis obras ahí puestas. Mis obras hablan y evidencian la fe que proclamo en Cristo Jesús. Es así. Si no hay obras, entonces lo que tienes es una fe muerta. Por eso el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos que buscan la vida eterna? Perseveran. Hermanos, la vida cristiana es perseverancia. Requiere diligencia. Requiere obediencia. Debemos quitarnos realmente esos moldes donde la vida cristiana es un facilismo. Donde llego a una iglesia y ya soy un hermano en Cristo Jesús, pero ni siquiera hay una evidencia clara de mi fe. Debe haber una evidencia de tu fe, que estás perseverando en la vida cristiana. Hermanos, entendamos que este es un mensaje que proclamamos cuando evangelizamos, pero el evangelio no solamente es la proclamación, el evangelio es lo que estamos hoy recibiendo nosotros en esta mañana. Si estamos hablando con creyentes, yo entiendo que tú perseveras en la vida en Cristo. Si hacen algo en la iglesia, que me ayude con el horario. Que sea fácil, eso de reunirnos tan temprano, ¿no? Hermanos, es solamente una de las cosas nomás de la vida cristiana en cuanto a la perseverancia. Esa idea de buscar solamente lo fácil, lo que se acomode conmigo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, versículo 7, buscan gloria y honra e inmortalidad. Están buscando las cosas de Dios, están mirando las cosas de Dios. Están fijando su vista no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de Dios. Pero claro, si estás mirando las cosas de la tierra, no estás perseverando en las cosas de Dios. Está más preocupado por los afanes de esta tierra. Hermanos, el Señor Jesús en su oración a sus discípulos le pidió al Padre: Señor, guárdalos, no los puedo sacar a mis discípulos de este mundo, pero guárdalos del mundo. Están perseverando, se esfuerzan. No es un camino fácil, es una puerta angosta o estrecha. Es una puerta estrecha. Es un camino angosto. El Señor Jesús lo dijo a toda la multitud que lo seguía. Ustedes vienen, ¿por qué? Porque les he llenado la barriguita. Les he dado de comer. Se han saciado con peces y con panes. Pero no vienen por las palabras de vida eterna. Y comenzó a hablarles directamente. El que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere venir, coma mi carne y beba mi sangre. La gente, cuando escuchó eso, le dio la espalda. Es un camino de perseverancia. Pero el verso 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos, problemáticos, y no obedecen a la verdad, no obedecen a la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia de sus corazones. Tribulación y angustia sobre todo humano, sobre todo ser humano que hace lo malo. No obedecen a la palabra, obedecen a sus propios vientres, obedecen a lo que ellos mismos les favorece, a sus propios intereses. No obedecen. ¿Qué les pasará? ¿Qué recibirán? Ira. Verso 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y entendemos por qué el judío primeramente. ¿Por qué el judío? Porque el judío recibió primero la revelación de la palabra de Dios. Si hoy estamos aquí nosotros reuniéndonos en el santo día del Señor, es porque, hermanos, muchas cosas se les puede decir a los judíos, pero en algo que hicieron bien es en guardar la escritura. Fueron fieles en guardar la palabra. Ellos recibieron el pacto, la revelación, las promesas, y a nosotros nos alcanzó esa gracia. Por eso dice Pablo: al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mira el verso 11. Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. A veces pensamos que Dios debe hacer una excepción con nosotros. A veces pensamos que Dios debe hacer una excepción con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mi empeño, con mi solicitud, con mi diligencia. Hermanos, quitémonos esa pasividad y realmente seamos esforzados en la obra de Dios. Moralmente, un padre de familia puede enseñar a sus hijos a ser perseverantes, pero asimismo los puede enseñar a ser ociosos. Un hijo que no necesita trabajar, ¿por qué? Porque la madre le sigue ayudando y alimentándolo aun cuando tiene 30 años, 35 años, 40 años. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios conoce tu diligencia, Dios conoce tu solicitud. Y Él no va a hacer acepción de personas, porque o buscas gloria, o buscas o perseveras en hacer bien, buscando la inmortalidad, o eres contencioso y no besas a la verdad y recibirás la ira de Dios. No hay más. No hay más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, como lo dice el apóstol Juan en su palabra. No hay más. Dios no hace excepción de personas. Ahora, cuando el hombre se justifica en su moralidad, hermanos, dice el verso 12, la primera parte: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. La primera excusa que encontraremos en la autojustificación del hombre es que él no conoce la ley. ¿Sí? En tu proclamación del evangelio te puedes encontrar con alguien que diga: pero yo no conozco de Dios. ¿Y por qué tengo? No conozco de Dios. ¿Por qué me va a juzgar Dios? Bueno, la escritura nos enseña que no es una excusa eso. No es una excusa. Dice el pasaje una vez más, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿A qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley que viene por la revelación directa de Dios. ¿Quiénes son los que sin ley han pecado? Los gentiles que no conocen de la ley moral de Dios. ¿Y por qué perecerán? Serán juzgados porque como seres humanos creados a imagen de Dios, escuche esto, tienen una conciencia moral que les acusa o defiende en sus juicios y razonamientos. Mira, nadie se puede justificar de no conocer la ley de Dios. Nadie se puede justificar de nunca escuchar el Evangelio. Porque cuando el hombre creó, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios creó como Dios como un ser moral, Dios creó hombres morales, discerniendo entre el bien y el mal. El verso 32 del capítulo 1 nos recuerda eso, ¿no? Después de la lista de pecados, dice al final que estos conocen las cosas que hacen. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, aquel que dice que nunca, que no conoce la ley de Dios, no puede excusarse, porque Dios ha puesto la conciencia en los hombres para juzgar sus razonamientos y sus juicios. ¿Y por qué sucedió eso? Porque Dios creó a seres morales. En el verso 15 y 16 lo dice con mayor claridad. Desde el 14 dice, ¿no? Mira el verso 14 del capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Dios hacen por naturaleza lo que es de la ley. Piensa en eso, un padre que cuida a sus hijos. ¿Acaso necesita conocer de la palabra revelada de Dios para cuidar bien a sus hijos? Los gentiles, dice Pablo en el verso 14, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aunque no tengan ley, la ley de Dios revelada como nosotros tenemos en la Escritura, dice, son ley para sí mismos, mostrando, verso 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, verso 16, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la primera excusa de alguien que pueda decir, yo nunca he escuchado de la Biblia, no me hable de ese asunto. Usted tiene que, con la sabiduría del Señor, mire, aquí está. Romanos capítulo 2 lo dice con claridad. Que la ley está escrita en los corazones de los seres humanos. Aunque usted diga que no conoce la ley de Dios, usted hace lo que la ley de Dios ha puesto, ha enseñado. ¿Por qué razón? Porque Dios creó seres morales. ¿Por qué usted condena el aborto? ¿Por qué usted condena el asesinato? ¿Por qué cuando ve, y lamentablemente es lo que estamos viendo en nuestro medio social, el sicariato, el narcotráfico, ¿por qué lo condenamos? ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en los seres humanos, en todos los seres humanos, ha puesto una conciencia moral y que le dice, eso está mal. Entonces, por esa conciencia moral, Dios juzgará el corazón de los que están sin la ley revelada de Dios. Muchos se van a justificar, se excusarán, y usted debe tener claro, y decirle a esa persona que nadie va a escapar del juicio de Dios. Eso es lo que Pablo dice en el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, mire eso, sin ley también perecerán. Pero el mismo verso 12 en la segunda parte dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Usted está exponiendo la palabra de Dios. Usted le está hablando de la ira de un Dios sobre la pecaminosidad del hombre, que está entregado a su maldad. Y el hombre que está recibiendo el mensaje que usted está proclamando le va a decir, pero yo soy bueno ante Dios. Yo me considero justo. Eso no aplica conmigo. Eso aplica con el vecino, aplica con el que está más allá, pero no conmigo. ante la excusa moral del hombre, hermanos, si alguien dice que nunca ha escuchado el Evangelio, esa excusa tampoco es válida. ¿Por qué? Por, una vez más, porque Dios ha puesto en los seres humanos una conciencia moral para juzgar entre lo bueno y lo malo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Pero hay alguien que pueda decirle, y se va a encontrar con el religioso, que sí conoce la ley de Dios. Y el, en el contexto, Pablo está enseñando a los romanos, está hablando específicamente de quiénes. Los judíos. Judíos que tenían la ley de Dios. Judíos que a los niños desde pequeñitos les enseñaban de la Torá, de la ley de Dios. Conocían, podían recitar la ley de Dios. Y bueno, hoy en el contexto, nosotros aquí latinoamericanos, no tenemos judíos, aunque hay muchos que se hacen como judíos. Y muchos toman una actitud religiosa recitando muchas veces la palabra de Dios, pero sin una práctica bíblica. Entonces tenemos aquí una segunda excusa, que es de los que se han escuchado de la ley de Dios, se han escuchado del Evangelio de Jesucristo, se han escuchado del Dios de la Biblia, el Dios creador, se han escuchado de que Dios vino y se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a salvar a los seres humanos. ¿Y qué dice Pablo al respecto? ¿Quiénes son todos los que bajo la ley han pecado? Específicamente en el contexto, los judíos, quienes tienen el conocimiento de la ley revelada de Dios, pero no pueden guardarla por sus propias fuerzas, pues como hombres están condenados. El problema de los judíos es que trataban de justificarse guardando la ley y de esa manera ellos asegurar su propia salvación. ¿Quiénes son los que podrán ser justificados bajo la ley de Dios? Son los hacedores de la ley, no los oidores o repetidores. Amados hermanos, miren, quiero que tenga claro algo. Las personas pueden tener incluso el conocimiento de la obra de Cristo, pero pueden ser repetidores. ¿Entiende eso de oidores? Un oidor puede incluso repetir grandes verdades bíblicas y las repite, pero no es un hacedor. Entonces, mis hermanos, así como Pablo en el contexto, muchos judíos se escudaban en su conocimiento de la ley de Dios. Hoy también en las iglesias muchos se escudan en su religiosidad. ¿Por qué razón? Porque consideran la ley de Dios y pueden apuntar con el dedo juzgando los pecados de otros. Es lo que se llama legalismo en las iglesias locales. Pero tampoco las hacen. El problema de estos que están bajo la ley, pero que también serán juzgados por la ley, es que son oidores. Hermanos, yo anhelo que muchos de nosotros no seamos oidores, sino hacedores. Y en cierta manera somos hacedores por la gracia de Jesucristo y por el perfeccionamiento de los santos que vamos perseverando en la fe. Pablo está hablando aquí de los oidores. Y Pablo les está diciendo, una vez más, los justos ante Dios no son los oidores de la ley. No son los repetidores de grandes verdades, sino ¿quiénes? Los que la practican. Ahora, el apóstol Pablo quiere profundizar y mostrar qué es lo que hace un oidor. Vea conmigo el verso 17. Dice Pablo específicamente hablando del judío. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Mire, te apoyas en la ley. Una pausa, ¿no? A diferencia del que estaba sin ley. ¿Sí se da cuenta? El que estaba sin ley se apoyaba en qué? En su propia justicia, ¿no? En su moralidad. Sin darse cuenta que Dios le había dado también conciencia para juzgar entre lo bueno y lo malo, y será juzgado por eso y perecerá por eso. Pero acá el judío se apoya en la ley. Dice, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ah, y conoces su voluntad y enseñado, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Disciernes entre lo mejor, lo bueno y lo malo. Verso 19, y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Mire todo cómo Pablo lo está mostrando este aspecto claro de aquellos que se apoyan en la ley. Verso 20, instructor de los indoctos, de los que no conocen, maestro de los niños, no hablando de los niños físicamente, sino de los inmaduros, ¿no? Maestro de los que están recién aprendiendo, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Pablo les está mostrando a esos que se apoyan en la ley. Mire todo ese contexto. te apoyas en la ley, te glorías en la ley, enseñas a otros. Verso 21. Y aquí comienza el apóstol, claro, guiado por nuestro Señor, el Espíritu Santo, a dar en el corazón. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices, verso 22, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y es interesante en este contexto porque muchos religiosos fariseos del tiempo de Cristo, sí, condenaban precisamente la idolatría, pero ellos, hermanos, tenían prácticas donde quitaban a las viudas y a los pobres sus bienes, con prácticas injustas. Es decir, hablaban de la idolatría, pero ellos tenían avaricia en el corazón. ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Verso 23, ¿tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones, los gentiles, por causa de vosotros. Es lógico, mis hermanos, si alguien se está apoyando en todo esto, pero está fracasando, está cayendo, porque solo es un oidor, para nada. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Yo creo que tú has escuchado esto, ¿no? Esos hermanos, esos diablos, que dan mal testimonio. Es decir, no estamos hablando de alguien que no tiene la ley de Dios, estamos hablando de alguien que tiene la ley de Dios. Iglesias fuera de la voluntad del Señor, con liderazgos femeninos, pastoras, mujeres en el liderazgo, y que con sus prácticas deshonran a Dios de tal manera que los gentiles, los que no tienen, los que están fuera, cuando ven, eso es una iglesia. Esos son hermanos. Si esos son hermanos, entonces yo soy un santo, pues la gente de afuera dice. Sí, el apóstol Pablo está hablando de los judíos. Hoy en nuestro contexto no tenemos judíos. Pero ¿cuántos que dicen tener la ley de Dios caen en prácticas legalistas y el nombre de Cristo es vituperado? Es avergonzado por la conducta supuesta de hermanos que tienen la ley de Dios y que no la cumplen. Y luego el apóstol llega a un razonamiento muy claro, dice, mira el verso conmigo, 25, pues en verdad dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres un transgresor de la ley, es decir, si pecas delante de Dios, ¿de qué sirve tu circuncisión? La circuncisión, recuerde, era un rito ceremonial que debían guardar, ¿quiénes? Los judíos. Entonces, hermanos, Pablo le está diciendo, te circuncidaste como judío, pero ¿de qué te sirve que te hayas circuncidado si eres un pecador que deshonras a Dios? Tu circuncisión no sirve para nada. Tus ceremonias no sirven para nada. Tal vez hoy muchas iglesias no piden la circuncisión, pero hacen muchas cosas que caen en prácticas legalistas. Y la pregunta es, ¿de qué sirve guardar tantas cosas por la ley de Dios si las personas que están practicando la ley de Dios están avergonzando con sus prácticas pecaminosas la palabra de Cristo frente a los hombres? El apóstol dice, ¿de qué sirve esa circuncisión? El verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. Mira, Pablo está diciendo un argumento muy claro, ¿no? Si tú que te excusas en que conoces de Dios, mira el que no conoce de Dios, él tiene un mejor comportamiento que ti, se porta mejor que ti, y tú que guardas la ley de Dios, deshonras a Dios con tu comportamiento. Esa persona te puede juzgar a ti. Esa persona que no conoce de Dios te va a juzgar a ti, que tú que conoces de Dios y que conoces la letra de Dios, pero sin embargo la deshonras. Y al final Pablo termina con estas palabras del 28 y 29. No es judío el que lo es en lo externo, ni es la circuncisión, su práctica ceremonial, lo que lo hace, la que se hace en la carne. ¿Quién es judío? Verso 29, es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, ¿quién es realmente un verdadero judío que guarda la ley de Dios? ¿Aquel que se escuda en las prácticas ceremoniales, pero desobedece la ley de Dios? ¿Aquel que dice, el Señor dice en su palabra que no debes murmurar, pero le gusta la murmuración? ¿Aquel que dice, el Señor dice que no debes adulterar, pero él cae en adulterio? ¿Quién es judío? ¿Quién es el que guarda la ley de Dios? El que la practica en su corazón, en el interior. Entonces, amados hermanos, en la proclamación del Evangelio vamos a encontrarnos también con los que se excusan en que guardan la ley de Dios, pero no la cumplen. ¿Quiénes son entonces los que pueden guardarla? Porque esa es la pregunta, ¿no? Porque, pastor, si nadie puede cumplir, nadie puede guardar la ley de Dios, ya, dejando al que no puede, al que está sin ley, será condenado por su conciencia moral. Pero el que se escuda en la ley, si no apunta a la obra de Cristo Jesús, mis hermanos, es religioso. Por eso el apóstol al final termina y dice, ¿quién es judío? El que lo es en el corazón, en el interior. La alabanza de la cual, dice, no viene de los hombres, sino que viene de ¿quién? De Dios. Entonces, de esa manera nosotros, cuando hablamos, apuntamos a la obra de Cristo. No vale la excusa del hombre, no vale su moralidad. Aún si conoces la ley de Dios, si la obra de la ley de Dios que está haciendo en tu corazón no apunta al mérito de Cristo, quien cumplió la ley perfectamente por nosotros, si eso no hay, mis hermanos, entonces seremos oidores de la ley. Oremos al Señor para que con sabiduría y entendimiento podamos exponer la necesidad de la justicia de Dios. Porque eso nos va a llevar al siguiente capítulo. Sí, hermanos, tenemos el pecado del hombre, tenemos la excusa moral del hombre, pero tenemos la justicia perfecta de Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Cristo en la cruz. Oremos al Señor para que con sabiduría y entendimiento podamos exponer la necesidad de la justicia de Dios, para ira y condenación de los que no obedecen a la verdad y están sin ley y bajo la ley, pero salvación y vida eterna para aquellos que sí obedecen a la verdad y gracias a la obra de Cristo, quien cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Los hombres, escuche esto, pueden ser perfeccionados por la ley de Dios en la obra de Cristo Jesús. Y por eso es necesario en nuestro evangelio hablar de la obra de Cristo. Una vez que hablamos de la ira de Dios, una vez que exponemos o argumentamos en contra de la religiosidad y la excusa moral del hombre, ¿a dónde tenemos que llevar a la persona que está siendo proclamada? A la obra de la cruz de Cristo. Usemos la escritura para nuestra proclamación con todo valor y firmeza. Se nos ha dado una vez más, iglesia, esta comisión, y debemos cumplirla con diligencia y fidelidad. Y que aquel que no ha escuchado de la palabra de Dios debe escuchar que todavía Dios puede ser hallado. Isaías 55, 6, 7, como cerré el mensaje anterior. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, al final, Dios todavía puede ser hallado. Si esa persona está mostrando su necesidad, porque ve su incapacidad humanamente y no tiene excusa ante Dios, todavía Dios puede ser hallado. Y esto lo vamos a completar en el siguiente mensaje, precisamente en la justicia que tenemos por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.